Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami. Mi nombre es Amado Gil, mi colega José Luis Ramos está de vacaciones. No sin antes, por supuesto, siempre comienzo el programa agradeciéndoles a todos aquellos que están en sintonía con el programa, los que nos ven a través de redes sociales, que puede ser YouTube, Facebook, y por supuesto aquellos fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta y en la onda media. Sea por donde quiera que nos esté viendo o escuchando, muchísimas gracias por esa sintonía. Y sabemos que tienen que hacer tremendo esfuerzo por estos largos apagones. Ya no solamente por la desconexión del CEN, no. Por los largos apagones habituales que hay en Cuba, desafortunadamente. Y precisamente yo creo que hoy podemos hacer un poco de resumen de lo que ha sido esta semana para los cubanos. Una semana dura, esa desconexión del CEN a mitad de semana. Después que si la guitera entra, que si sale la guitera, vuelve a entrar la guitera. Ahora la guitera que anda produciendo 210 megawatts, pero no se sabe cuándo va a volver a salir. En definitiva, ha sido una semana bien difícil para todos los cubanos. Vamos a hacer un poco de resumen de lo que ha sido esta semana en cuanto a energía eléctrica se refiere. Y desafortunadamente podemos hablar de lo que pasó en la semana, pero muy poco hacia el futuro, porque el futuro es incierto con la luz en Cuba. Y a todas estas, y en medio del apagón, pero allí sí había luz, ahí tenemos pues, la inauguración de Varadero Gourmet. Sí, señor, el Varadero Gourmet abrió en medio del apagón general que tuvo a toda Cuba a oscuras en Varadero, en este lugar, para abrir esta feria de Varadero Gourmet, una feria en materia alimentaria. Ahí sí había corriente, o por lo menos luz. ¿Cómo la sacaron? Generadores, grupos electrógenos, ya sabrán. Pero bueno, ahí sí había corriente y se inauguró el Varadero Gourmet. Son los contrastes que hay en Cuba que uno dice, Dios mío, ¿las cosas así pasan? Sí, sí pasan así en Cuba. Y segundo, bueno, pues señoras y señores, también vamos a hablar un poco de cómo cada vez que llegamos a un fin de semana hablamos de cómo se ha comportado el euro, el dólar en el mercado informal. Esto de acuerdo, por supuesto, a esta, digamos, análisis que hace el toque y a partir de ahí sitúa a cómo está el peso con respecto al dólar, al euro, al MLC, al CEI, de todas esas. Eso. La tendencia siempre hacia arriba. El euro está ya en 470, el dólar estadounidense en 420 pesos cubanos. Eso es mucho en medio de la crisis que se está viviendo en Cuba. Será la otra noticia que vamos a tocar hoy. Tenemos ya a Luz Escobar vía telefónica desde Madrid, España. Luz Escobar, como todos conocen, periodista del diario 14 y medio en Madrid. Y Alejandro Turba Yadares desde la provincia de Cienfuegos, la llamada Perla del Sur. Digo la llamada porque no sé de Perla cuánto le queda. Todavía está el sur, pero no sé cuánto le quedará de Perla a Cienfuegos. Alejandro Turba Yadares, periodista independiente. Así que con Alejandro y con Luz, a tertulia, Juan. Saludos, Luz Escobar. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Un saludo para ti, Amado. Además, felicidades por tu cumpleaños. Y bueno, nada, un saludo para Tura allá en su tierra natal, una tierra además muy muy linda y muy querida por todos los cubanos. Yo, bueno, desde aquí de Madrid le mando un saludo a todas las personas que siempre escuchan y ven el programa y aquellos que también siempre dejan ese feedback de sintonía.
Esos comentarios, sí, señor. Bueno, gracias, Luz. Sí, es mi cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños, 12 de septiembre. Y bueno, pues nada. Por cierto, que es el dulce nombre de María en el calendario católico. Es el dulce nombre de María. No me pusieron Amado María. No. Me llamo solamente Amado. Mi madre me hizo el favor de ponerme un solo nombre. Y mi nombre es Amado. Así que gracias, Luz. Gracias por esas felicitaciones. Claro que sí. Y bueno, Alejandro, saludos. ¿Cómo estás?
Saludos, Amado. Oye, reiterar las felicitaciones a ti, a José Luis por sus vacaciones,
sí,
y a Luz por disfrutar de las bondades del capitalismo.
Está bueno eso, las bondades del capitalismo. Sí, señor. Bueno, pues nada, vamos a comenzar hablando y no vamos a hablar de las bondades del capitalismo, ni tan siquiera. Vamos a hablar de las miserias del socialismo. Dice este artículo de 14 y medio, me encantó. Yo estuve leyendo también en la página de Facebook del CEN, o sea, del Sistema Eléctrico Nacional de Cuba, los comentarios de la gente. La gente está desesperada, la gente está desesperada. Dice este artículo de 14 y medio, haciendo un poco de resumen, a las 19 y 10 del jueves, la central Antonio Guiteras en Matanzas volvió a salir del Sistema Eléctrico Nacional por decisión técnica antes de volver a sincronizar nuevamente a las 22 y 22 horas. En este minuto, generando ya 210 megawatts, según informa las autoridades. Dice 14 y medio, sin que se sepa cuánto tiempo va a aguantar la Guitera. Pues la termoeléctrica había estado durante la jornada subiendo carga tras reconectarse después del apagón que se produjo el miércoles, pero en ese momento se tomó la medida para la protección bajo el vacío del condensador. Sí, sí, porque las explicaciones técnicas, la Guitera salió por una falsa, ya se me olvidó, una falsa señal de calentamiento no sé dónde. Ahora la desconectan porque había la protección, había que proteger el vacío o el bajo vacío en el condensador y los megawatts y las puntos de soldadura y con eso nos tienen entretenidos. La realidad es que no hay corriente. Entonces, por ejemplo, dice uno de los que escribe en la página del CEN, dice, gracias al Dios Fidel y a la revolución y al partido por el gran esfuerzo que realizan para que el CEN se estabilice y volvamos a la normalidad de 30 horas de apagón. Escuchen esto, esta es la ironía. Volvamos a 30 horas de apagón. Así están ironizando la gente, con su nombre, lo escribe con su nombre en la página del CEN. Y ahí está el tema. No voy a seguir leyendo la información, porque en definitiva vamos a hacer un poco de resumen de lo que pasó. Yo estuve leyendo algunos comentarios, dice, ojalá que llegue el invierno, porque el verano ha sido horrible. Varias gente dice, no den tantas explicaciones técnicas y dennos corriente, dennos luz. Y yo creo que sí, ha sido toda una, digamos, una cantidad, un exceso de explicaciones técnicas para decir que la Guitera está funcionando mal y que se fue del sistema y que no es un desastre el Sistema Eléctrico Nacional de Cuba. Dice Díaz-Canel que ha sido maravilloso porque en tiempo récord se ha logrado conectar nuevamente la Guitera. O sea, ellos mismos se dan bombos y platillos, pero la realidad es que sí, hay luz, perfecto, ya la reconectaron, pero siguen los apagones. Entonces, ¿dónde está el cambio en todo esto? Comienzo contigo, Luz Escobar.
Claro, el problema es que el esfuerzo no produce electricidad, entonces ellos podrán hacer todo el esfuerzo que quieran, que si no tienen la capacidad de convertir ese esfuerzo en energía, la gente va a seguir protestando porque las personas están indignadísimas después de haber pasado más de 24 horas, en algunos casos 30, y ya yo he visto post en Facebook de más de 40 horas sin electricidad. La gente ni siquiera con una planta en su casa, que ya tener en Cuba una planta es un privilegio, porque como sabemos perfectamente bien, comprarse una planta en Cuba es ultra caro y mantenerla es más caro todavía. Ni siquiera esas personas pueden lograr tener electricidad porque ya después de tantas horas no te rinde nada. Además, sabemos perfectamente que caro y escaso está el combustible. Entonces, las personas quieren ver traducido ese discurso triunfalista del esfuerzo en electricidad. Y lo cierto es que tampoco se habla de, ¿cómo decir? No ocurre que haya un plan futuro, ¿no? Los cubanos no sienten que hay un plan para brindar electricidad nuevamente, y por tanto y demás, el desastre está delante de sus ojos todo el tiempo.
Claro, aquí la realidad es una, son plantas viejas, son plantas que las están funcionando con el petróleo extraído de Cuba, o sea, el que extraen en Cuba, que es alto en azufre, necesitan muchísimas más reparaciones y limpiezas, porque este petróleo con alto contenido de azufre ensucia todo el sistema este para producir, el sistema, digamos, técnico, ¿no?, para producir la electricidad en las termoeléctricas, pero además de lo vieja, obsoletas, falta de técnica, falta de todo. Y entonces yo creo que este señor Lázaro Guerra Hernández, que es el pobre hombre ese que sale todos los días a decir que van a haber 1.800, 1.900, 1.600 megawatts de déficit, ese que entrevista a Bernardo, no me acuerdo el apellido, el periodista
Espinosa.
Bernardo Espinosa, el periodista que lo presenta, y el hombre sale como una tiñosa a decir los apagones que van a haber en el día. El pobre Lázaro Guerra Hernández dijo algo y es verdad. El problema es la latente debilidad que tiene la generación eléctrica en Cuba. Es una generación eléctrica muy débil, y un rayo, un cortocircuito, un chispazo, un cable que se pega con el otro desconecta todo, porque es un sistema que está, como que decían los cubanos viejos, machacando en baja. Y cuando usted machaca en baja, hasta un bache le para el carro. Así que eso es lo que está pasando en Cuba. No pueden, no, ya no es una cuestión solamente de combustible, de petróleo, es una cuestión ya de que las plantas no aguantan más, no pueden más. Alejandro Turba Valladares.
Sí, estaba pensando que Lázaro ahora mismo es el tipo más odiado de Cuba.
No digo yo.
Ha sido una práctica recurrente en el accionar del oficialismo ante la falta de soluciones reales a los problemas, pues intentar modificar a través de la narrativa la percepción que tiene el ciudadano del problema en sí mismo. Y en ese juego de subjetividades, por ejemplo, encontramos el lenguaje de guerra y el lenguaje triunfalista. Por un lado se habla de los problemas como batallas, guerras a enfrentar, y los obreros dejan de ser obreros para convertirse entonces en soldados, en héroes. Incluso, para darle un toque de realismo a este absurdo, aparecen los funcionarios vestidos de traje militar, como si estuvieran en plena contienda bélica. Siempre nos hablan de soluciones que nunca detallan y que proyectan a un futuro que por demás no tiene fecha de concreción. Y así se nos va la vida en promesa tras promesa, cuando la verdad es, por los pocos datos duros que nos llegan, que la situación está aún por empeorar. Sabemos por cálculos de expertos como, por ejemplo, Jorge Piñón, quien es director del programa Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas, y el economista Emilio Morales, que para reparar, yo diría más que reparar, ya sería sustituir de manera plena, porque como tú mismo decías, Amado, estas termoeléctricas ya han caducado, tienen muchas de ellas más del doble de los años de explotación por el cual fueron certificadas. Y se dice que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones para poder empezar a hacer funcionar este sistema nacional energético, ya fuera con las formas tradicionales de generación de energía o con formas de renovables. Esto es un proceso que han calculado los especialistas que debe tomar entre 6 y 10 años si no hay obstáculos, si todo fluye de la mejor manera. Y ya concluyo con esto, la cosa incluso pudiera ser peor si no fuera por la solidaridad, dígase interesada o no, de países como Rusia, que por ejemplo en el 2024 otorgó créditos por aproximadamente 60 millones de dólares para combustible y equipo, y donaciones que estaban en el orden de los 2 millones para piezas de repuesto, mientras que la Unión Europea dio alrededor de 1.200 millones de euros en el 2015. Y nada de esto se echa a ver, porque o bien no se utiliza de la manera más eficiente posible, o bien estos recursos sabemos que se utilizan para otra emergencia, para otras prioridades, y no van a donde tienen que ir.
Y en medio de esta crisis, como la estuvo comentando Luz Escobar, Alejandro Turba Valladares, tenemos entonces que en Varadero se abre de jueves a domingo el 15º Festival Internacional de Varadero Gourmet, así se llama, Varadero Gourmet, que ha abierto sus puertas, ya le dije, de jueves a domingo en el Centro de Convenciones Plaza América, mientras el país, como dice esta información de Diario de Cuba, intenta recuperarse del colapso del sistema electroenergético nacional. La inauguración estuvo a cargo de Lázaro Darien Casabella, director general de la empresa extrahotelera Palmares, presidente del comité organizador, acompañado por Adalberto Venero, viceministro de Turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Para la realización del evento en momentos tan complejos, según recogió la periodista oficialista María Alexis Rivero en su perfil de Facebook. O sea, hablan de, como siempre dicen, momentos muy complejos. Lo cierto es que el evento tiene entre sus objetivos promover la gastronomía de la isla como atractivo turístico, propiciar el intercambio entre profesionales del sector y generar alianzas comerciales con proveedores y expositores. En otras palabras, siguen apostando desesperadamente al turismo. Sí, tienen que apostar al turismo, no cabe la menor duda, pero el turismo apuestan, gastan, y el turismo no despega. Y no despega porque el turismo no es simple y llanamente porque usted invite a la persona. Es porque esa persona recomienda a otro, dice de otro, y en un país donde se están leyendo todas estas cuestiones, usted duda tres veces ir de turista. No sé cuál es la opinión de Luz Escobar.
Sí, el asunto es que ellos han fracasado en todo lo que tiene que ver con la infraestructura del turismo. El turismo no solamente amueblar una habitación y ponerle aire acondicionado. El turismo necesita un país que funcione en lo mínimo, y ya sabemos lo que está pasando con Cuba. Ahora, esta noticia, bueno, me da pie para hablar de lo que estábamos, conectarla con lo que estábamos hablando ahorita del gran apagón, porque me acordé de que el Ministerio del Turismo, cuando ocurrió esto, que se desconectó todo el sistema energético nacional, publicó un post en sus redes diciendo de que, oye, tranquilidad para el turismo, tranquilidad, que en los hoteles nosotros tenemos garantizado la electricidad con generadores y con paneles y la. Y ahí es donde te das cuenta el contraste, porque lo primero que hace el cubano cuando ve esa publicación en los medios oficiales y en las redes sociales es decir, bueno, pero este evento que se está haciendo con esa cantidad de comida y con las luces prendidas, ese evento que se está haciendo es que además no falta absolutamente nada, y nosotros aquí con las tiendas desabastecidas y nosotros aquí sin electricidad. Y ese contraste también es el que indigna a las personas y los pone ante el escenario de que están siendo gobernados por personas que no solamente son ineficientes y totalmente incapaces de hacer su trabajo, sino que además son indolentes ante lo que está pasando en Cuba, pero que además son personas que viven de espaldas totalmente a lo que es el día a día de los cubanos.
Y yo quiero decir algo, porque me he encontrado algunas opiniones y no sé, por ejemplo, en República Dominicana hay muchísimos hoteles. En República Dominicana hay mucha pobreza también. Sí, claro, hay sectores de la población muy pobres. Hay sectores, fíjense que ya estoy hablando, ya esto es una gran diferencia. En Cuba prácticamente toda la población está en niveles de pobreza, más del 89%, según una última encuesta que hizo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Pero en República Dominicana también hay pobres, volviendo al tema. Y uno va y disfrutan, los turistas van y disfrutan de sus hoteles, etcétera. Pero no son las mismas dificultades. En República Dominicana no se desconecta todos los días el sistema eléctrico nacional. Hay apagones, sí, hay algunos apagones en algunos lugares porque hay déficit de generación eléctrica, como lo hay en Honduras, como lo hay en muchos países centroamericanos. Eso pasa también en República Dominicana, pero no es comparable. O sea, porque ya escuché el otro día una opinión a una persona en un medio de prensa aquí en Miami que dijo, bueno, eso es igual que cuando el turista va a República Dominicana, que hay mucha pobreza y el turista va a divertirse. Bueno, yo creo que hay grandes diferencias. Lo estoy diciendo por si acaso alguien de los que está escuchando tuvo acceso a opiniones así, y quiero decir que sí, hay muchas diferencias, no se puede comparar. Contigo, Alejandro Tur Valladares.
Amado, mira, lo primero que hay que decir que es una, o demuestra, una grave desconexión con la realidad, y a la vez este festival se convierte en un símbolo de la desigualdad, perdón, y la insensibilidad gubernamental frente a la crisis más profunda que está viviendo la isla, ¿no? Mientras que, como tú bien decías, el sistema energético nacional se desconectaba totalmente, veíamos que en estos hoteles se ofrecían servicios amplios para quienes participaban, y las autoridades dedicaban recursos estatales y logísticos en un festival que lo único que mostraba era un lujo que contrasta con la realidad que están viviendo la inmensa mayoría de los cubanos. Hoteles que tenían generadores, tenían plantas, mientras el resto estaba apagado. Como tú bien citabas ahorita, un estudio que hizo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos habla de que el 89% de los cubanos viven en extrema pobreza. Y de él, un 70% dice que debe saltarse comida debido a la escasez de alimentos y a la inflación, por supuesto, a los altos precios que tienen estos alimentos. Entonces, es insultante realmente en un contexto tan hostil, sobre todo para el cubano, parece que se levanta todos los días a tratar de dar lo mejor de sí para su familia y para su nación, que se haga este tipo de eventos mostrando, tratando de mostrar una imagen de abundancia, sobre todo abundancia gastronómica, en un país donde muchas personas están dejando de comer, o sea, de las tres famosas comidas diarias que culturalmente el cubano siempre ha sustentado, pues muchos están dejando de hacer alguna de estas comidas, e incluso en casos extremos, personas que pasan el día sin comer nada.
Señores y señores, cierra la semana. Y cierra la semana, el dólar este 12 de septiembre, cerrando ya la semana este viernes, el euro 470 pesos, el euro 470 pesos, el dólar estadounidense 420 pesos, el MLC subió un tanto, está en 200 pesos, y así por allá el CEL, por ejemplo, o el CEIE, como le dicen en Cuba, está el cambio está a 414 pesos. Con estos valores en el mercado informal que tienen las divisas en Cuba, yo creo que se hace cada día más difícil vivir. Decía Alejandro Turbaedares que había mucha gente en Cuba que se iban sin un plato de comida en la mesa a acostarse. Y con esto, yo creo que esto, y además no se le ve el tope, no sé, la inestabilidad del gobierno cubano, la dificultad de adquirir la divisa, ha hecho que estén disparados a este punto, y esta es la referencia que usa la gente en la calle para hacer el cambio, porque no es solamente que dice no, pues yo pago en peso cubano, sí, pero te van a cambiar a como está el dólar en ese momento, o el euro, y entonces ahí es donde está el problema. Quiero comenzar con esta nota por Alejandro Turbaedares, que es el que está en Cuba, es el que lo está sufriendo, lo está viendo, y no sé, pero a veces pienso que es difícil poder realmente resolver el día a día, Alejandro.
Sí, así mismo es, Amado. Y hay que decirle a los oyentes que todo esto del alza de los precios se debe fundamentalmente a distorsiones que son estructurales dentro de la economía y que está dado, entre otras cosas, ¿no?, por la emisión monetaria sin respaldo productivo. Ahora, recientemente acaba de haber un aumento salarial en algunos sectores, como el sector de la electricidad, el sector de la construcción, y esto, la emisión a la calle de un cono de un flujo monetario sin que haya un respaldo productivo para absorberlo, lo que genera es una presión inflacionaria que se traduce después en el aumento del valor de las divisas. La moneda cubana se va devaluando o perdiendo poder adquisitivo, mientras que las divisas se convierten en, vamos a decir, la moneda preferida. Y esto se da fundamentalmente por dos cosas, Amado. Por un lado, porque la gente, al ver que la moneda cubana pierde a diario, pierde valor, la gente se refugia en el dólar y hay mayor demanda de dólar. Otro aspecto que no podemos dejar a la vista es el que ha aumentado la compra en el exterior de productos importados. Estas personas que van al exterior a comprar demandan muchos dólares, y esto hace también que el dólar se valorice mientras la moneda nacional va perdiendo. Entonces hay un grupo de anomalías, de distorsiones estructurales, como decía, que están contribuyendo a que el dólar siga subiendo, no parece tener techo, mientras que la moneda nacional lo que parece es no tener piso.
Así mismo es. No, y hay varios estudios. El Observatorio de Monedas y Finanzas, hay un artículo de Miley Esteves en El Toque que habla de cómo esto está fluctuando. Ellos hacen los análisis, por supuesto, análisis muy técnicos, no me voy a poner a leerlo aquí, pero el problema es que el respaldo que tiene el peso cubano está hundido dentro de Cuba. Es una conclusión. No hay un respaldo para el peso cubano. Es lo que decía Alejandro Turvalladares, no hay producción que respalde el valor del peso cubano. Entonces, prácticamente el valor del dólar, el valor de la divisa como tal, sobre todo el dólar, que es la referencia, se produce de una manera. Si hay más o hay menos circulante, pues sube o baja, depende. Prácticamente se convierte en demanda y oferta, oferta y demanda. Y así es como se está. Por eso es muy fluctuante, pero desafortunadamente fluctúa solamente hacia arriba. No está fluctuando hacia abajo. No hemos visto que hoy baja 5 y sube 3. No. Es hacia arriba la tendencia constantemente. Quiere decir que la demanda sigue muy alta, la oferta muy poca y muy poca producción también que respalde el peso cubano y lo fortalezca de alguna manera. Luz Escobar.
Sí, y imagínate tú que tú decías la manera en la que sube, y también señalar que si tú te acuerdas la semana pasada, o sea, esto ya no está subiendo de 5 en 5 ni de 2 en 2, está subiendo de 10 en 10. Uh-huh. O sea, es preocupante la manera también en la que está subiendo. Y me gustó mucho el comentario de Tur, ¿sabes por qué? Porque acabo de hablar con una amiga que tiene a los padres en Cuba. Y me cuenta exactamente eso. Me dice que es que en Cuba no se está produciendo absolutamente nada y ella tiene que comprarle a los padres de ella y a las tías que tiene allá absolutamente todo por internet. Y eso significa que son personas que están dentro de Cuba y que gestionan productos que viajan desde Miami o desde otras partes del mundo hacia Cuba, y por supuesto que todo eso encarece el producto. De manera que el Estado se ha desentendido de lo más básico, que es administrar una tienda y surtirla para que las personas encuentren ahí lo mínimo indispensable para su día a día. Por tanto, y demás, se han encarecido los productos, y además, ¿para cómo? El discurso oficial hay que escuchar como que si se están enriqueciendo, no sé qué. Bueno, señor mío, aquí el único que se está enriqueciendo es usted, porque sabemos que la mayor parte de estos negocios, en primer lugar, están gestionados por personas afines al régimen, y en segundo lugar, parten de una ineficiencia y un desentendimiento de parte del Estado cubano de su responsabilidad de ocuparse de este tema.
Ya cierro con esto, pero hay un artículo que lo acaba de publicar ahora en nuestra página, Martín Noticias, firmado por Yolanda Huerga. Estuvo llamando a algunas personas en Cuba y la gente se está quejando de algo que yo creo que también es fundamental al analizar la situación, no solamente con el Sistema Eléctrico Nacional, sino con los problemas que se presentan en Cuba día a día. Nadie paga los platos rotos. Así denuncian total inmunidad para los responsables de la debacle en Cuba. Y es cierto, termino ya, Juan, es cierto. Pasan las cosas, se desconecta. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Al contrario, bombos y platillos porque la logramos reconectar. Pero ¿quién fue el culpable? ¿Por qué pasó eso? ¿Dónde está la rendición de cuentas? No, ellos van a la mesa redonda a explicar lo que se está haciendo y a darse palmaditas ellos mismos en los hombros. Y eso yo creo que es buen artículo de Yolanda Huerga. Nadie paga por los platos rotos. Y ese es otro de los problemas que hay dentro de Cuba. Luz Escobar, muchísimas gracias por haber estado, por habernos acompañado en este programa, en las noticias como son, igual que a ti, Alejandro Turvalladares, desde la Perla del Sur, desde Cienfuegos. Gracias también a todos los que han estado en sintonía con este programa. Hasta la próxima.